Hace 15 días el gobierno argentino anunció que enviaría al Congreso un proyecto de ley de nacionalización o estatización de las AFJP, el equivalente de nuestras AFAP. Entre los argumentos que esgrimió el gobierno de la presidenta Cristina Fernández se encuentra, por ejemplo, la pérdida que los fondos de ahorro previsional enfrentan a raíz de la crisis internacional. Ya hemos enfocado esta situación desde diversos ángulos en estos días, pero hoy les proponemos incluirlo en nuestro espacio económico. En concreto, por ejemplo, desde la perspectiva de nuestro país, ¿cómo está evolucionando la rentabilidad de las AFAP uruguayas? ¿A cuánto llegan los recursos invertidos? ¿En qué instrumentos están colocados los ahorros previsionales? Son preguntas que nos han llegado de los oyentes en estos días para saber cómo están las cosas acá, teniendo en cuenta el debate que se está dando allá, del otro lado del río. Bueno, sobre estos puntos es que vamos a conversar en los próximos minutos con la economista Tamara Shandy, de la consultora Deloitte.
Análisis económico.
Buen día, Tamara.
Buen día, Emiliano.
Antes de entrar de lleno en el tema de hoy, que es la AFAP acá en Uruguay, vamos a recordar, en primer lugar, las principales cifras del sistema de las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones de Argentina. O sea, empecemos por el lado argentino. Por ejemplo, bien, ¿a cuánto llegan? ¿Cuánto suman los fondos administrados? ¿Cómo están invertidos en Argentina?
Bien, las AFJP en Argentina administran fondos por un total de unos 30.000 millones de dólares aproximadamente. Ese es un monto equivalente a un 10% del Producto Bruto Interno de Argentina. Esos fondos están invertidos en distintos instrumentos. Aproximadamente un 55% del portafolio está colocado en títulos públicos, mientras que el resto está en distintos instrumentos privados del exterior y también dentro de Argentina.
Bueno, el gobierno argentino argumenta que las AFJP han incurrido en pérdidas justamente debido a las malas inversiones que ahora resultan afectadas por la crisis internacional. Ese es el principal motivo, ese es el principal argumento para enviar al Congreso el proyecto de estatización.
Sí, sí, es así. De todos modos, entre los analistas hay un consenso bastante amplio en señalar que las mayores pérdidas que han enfrentado las AFJP se derivan en realidad de la caída en el valor de los bonos argentinos que las AFJP están obligadas a mantener en sus portafolios. Recordemos que desde hace más de un año el gobierno comunica cifras de inflación muy inferiores a las reales. Eso significa que los bonos argentinos nominados en pesos y corregidos por la inflación están siendo parcialmente defaulteados. Eso ya venía generando pérdidas en las AFJP. Luego vino la crisis financiera internacional. Todos los activos del mundo están perdiendo valor, salvo los bonos de los gobiernos de los países desarrollados, que se consideran muy seguros y que por lo tanto los inversores quieren comprar en estos momentos. Pero en este marco de crisis internacional era inevitable que las inversiones de las AFJP sufrieran el golpe, como les ha ocurrido a todos los ahorristas en el mundo entero. De todos modos, las mayores pérdidas están en los bonos argentinos. Con la crisis internacional, los bonos de Argentina cayeron más que los bonos de los demás países emergentes, justamente debido a las malas señales que ha enviado el gobierno argentino.
En definitiva, Tamara, entre los analistas hay consenso de que el argumento central que ha esgrimido el gobierno argentino no es un argumento de recibo.
Sí, es así, Emiliano. En realidad, el objetivo de la medida a todas luces es obtener mayores recursos fiscales en un momento en el cual la caída de los precios internacionales de los alimentos va a determinar una pérdida importante de ingresos para el gobierno argentino por retenciones a las exportaciones.
Bueno, vengamos ahora sí a nuestro país. ¿A cuánto asciende acá las inversiones de los fondos de ahorro previsional?
Bueno, según las cifras que publica el Banco Central y que llegan hasta septiembre, las cuatro AFAP que operan en el país tienen en conjunto fondos administrados por unos 75.200 millones de pesos. Considerando un tipo de cambio de 22.50, ese monto equivale a unos 3.350 millones de dólares aproximadamente, que a su vez representan cerca del 11% del PBI, si trabajamos con una estimación de PBI para este año de 31.000 millones de dólares.
O sea que en ese sentido nos parecemos a Argentina, estamos sí. En un porcentaje del producto similar.
Sí, similar, en el entorno del 10%.
Bueno, ¿y cómo están invirtiendo los fondos las AFAP? Sobre este punto, Tamara, se me ocurren varias preguntas. Por ejemplo, ¿cómo se componen los portafolios? ¿Con qué criterios se deciden las inversiones?
Bueno, empezando por esta última pregunta, existe un marco normativo que regula considerablemente las inversiones de las AFAP. Ese marco normativo establece máximos y mínimos para diferentes conjuntos de instrumentos, distinguiendo, por ejemplo, entre lo que son títulos públicos y otras inversiones. El marco normativo, por ejemplo, no permite que las AFAP realicen inversiones en el exterior, salvo que se trate de colocaciones en organismos multilaterales de crédito, como por ejemplo el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo. Dentro de estas restricciones, luego cada AFAP tiene sus mecanismos de análisis de las oportunidades de inversión y sus mecanismos de toma de decisiones. De todos modos, también hay que tener en cuenta que los fondos de las AFAP son tan importantes, sobre todo en lo que hace a la inversión en títulos públicos, que a veces no les resulta fácil cambiar de forma rápida la composición de sus portafolios. Con esto quiero decir que la profundidad del mercado para algunos instrumentos no es lo suficientemente grande como para acomodar las compras o ventas que en teoría las AFAP pudieran querer hacer en cada momento. Las AFAP tienen que trabajar con todas estas restricciones simultáneamente.
Está bien la aclaración. Pero sigamos entonces con la otra pregunta que yo te hacía, la composición de los portafolios.
Bueno, al 30 de septiembre un 58% de los fondos estaban invertidos en títulos del Estado uruguayo. Por otra parte, casi un 28% adicional estaba invertido en instrumentos de regulación monetaria que emite el Banco Central. Esto determina que sumando estos dos componentes, un 86% de los fondos estaban colocados en valores públicos, en valores de los cuales el deudor es alguna repartición del Estado. El 14% que queda estaba invertido en títulos privados. Dentro de eso, casi un 3% en depósitos en instituciones financieras, un 4% en valores emitidos por empresas, casi otro 4% en títulos emitidos por organismos multilaterales de crédito. Luego hay un 2% en préstamos afiliados y el 2% restante en otras colocaciones que son de menor importancia.
¿Y cómo es la composición de estas inversiones si miramos ahora las monedas?
Bueno, al 30 de septiembre había una fuerte participación de la moneda nacional. Un 73% de los fondos estaban invertidos en títulos en moneda nacional, la gran mayoría de ellos en títulos en moneda nacional reajustables según la evolución de la unidad indexada de la inflación. El 27% restante, entonces, estaban invertidos en instrumentos en moneda extranjera y principalmente en dólares.
Bueno, ¿y cómo ha sido la rentabilidad de los fondos de ahorro previsional?
Bueno, para responder a esa pregunta tenemos que explicar que el marco regulatorio obliga a las AFAP a informar la rentabilidad de las inversiones, de los fondos de ahorro previsional en unidades reajustables. Recordemos, Emiliano, que la unidad reajustable evoluciona igual que el índice medio de salarios, sí. Así como la unidad indexada evoluciona igual que la inflación. En los últimos 12 meses a septiembre, los fondos de las AFAP tuvieron una rentabilidad negativa de 6,1%. Aclaremos, Emiliano, que hablamos de rentabilidad anual bruta antes de las comisiones que cobran las AFAP. Para el trabajador, la rentabilidad neta luego de pagar las comisiones es más o menos 1.5, 2 puntos porcentuales más baja que eso.
¿Y cómo se explica, Tamara, esa rentabilidad negativa? Quiero decir, ¿cuánto incide la crisis financiera internacional, la caída de los bonos uruguayos?
Ese es un factor clave. Estamos comentando cifras al cierre de septiembre que ya recogen una parte de la caída de los bonos uruguayos, que como decíamos recién, representan una parte muy importante del portafolio de las AFAPs. En octubre los bonos siguieron bajando, con lo cual seguramente las cifras de cierre de octubre muestran una rentabilidad de los fondos de ahorro previsional todavía más negativa. Pero, por otra parte, está el efecto de que medimos la rentabilidad en unidades reajustables, y eso no es tan menor.
¿Cómo incide eso? ¿Podemos aclararlo?
Sí. Las inversiones de los fondos de ahorro previsional están mayormente en unidades indexadas y en menor medida, pero en un monto que igual es importante, en dólares. A su vez, en el último año, los salarios y entonces la unidad reajustable subieron medidos en términos reales, es decir, contra la UI o contra la inflación, y subieron mucho más medidos en dólares debido a la baja sistemática que mostró el tipo de cambio en Uruguay. Entonces, la baja del tipo de cambio determina una pérdida muy significativa para las inversiones en dólares si medimos la rentabilidad en relación a los salarios, porque el dólar bajó y porque los salarios subieron. A este efecto cambiario se le suma entonces la caída de los valores de los bonos que mencionábamos recién y que también va a impactar en las cifras de los fondos de ahorro previsional.
Entonces, ¿esto quiere decir que los trabajadores cuyos ahorros están en las AFAP se están viendo afectados por la crisis?
Sí, como les ha pasado a los ahorristas en el mundo entero. De todas maneras, se debe advertir también que las AFAPs venían obteniendo niveles de rentabilidad muy altos en términos reales frente al IPC desde la puesta en marcha de la reforma.
¿Tú tienes números?
Tomando el promedio simple del periodo entre el 1997 y 2006, la rentabilidad de los fondos de ahorro previsional fue de un 12% anual en términos reales. En 2007 hubo una rentabilidad prácticamente nula porque comenzó a incidir mucho la baja del dólar que mencionaba recién. Pero no deberíamos perder esta perspectiva. Este año las AFAPs están sufriendo pérdidas por la crisis internacional, pero en los años anteriores habían acumulado ganancias muy importantes.
Para terminar, Tamara, de lo que comentabas hace un rato, surge con claridad que las AFAP tienen una parte muy importante de sus inversiones en títulos públicos. Esto sugiere que quizás haya una concentración excesiva de riesgo para esos ahorros de los trabajadores. Entonces, ¿cómo ven ustedes el marco normativo? ¿Son necesarias menores restricciones para la inversión de esos fondos? ¿Es conveniente flexibilizar los límites? Estoy pensando, por ejemplo, en inversiones en el exterior, aunque por otro lado, claro, estas últimas semanas también han mostrado, a raíz de la crisis internacional, que las inversiones en activos del exterior pueden ser problemáticas.
Sí,
pero,
eso es cierto.
¿Pero qué dicen ustedes sobre ese punto que cada tanto aparece en el debate?
Esta crisis financiera es francamente excepcional. No deberíamos pensar la regulación desde el supuesto de que episodios como los de las últimas semanas se van a repetir con frecuencia. Ahora, otro aspecto a tener en cuenta es que el mercado de capitales en nuestro país está muy poco desarrollado y eso hace que en realidad las AFAPs no encuentren dentro del país suficientes oportunidades de inversión, suficientes proyectos que ofrezcan un balance adecuado, atractivo entre lo que es el retorno y el riesgo de la inversión. Y como las AFAPs no encuentran suficientes opciones de inversión en el sector privado y como no tienen muchas opciones en el exterior, salvo los multilaterales, terminan necesariamente en una alta concentración del portafolio en títulos públicos. Las pérdidas de septiembre y las que probablemente se verán en las cifras de octubre recogen principalmente la exposición a títulos públicos. No podemos saber en qué habrían invertido las AFAPs los fondos de ahorro previsional si hubiesen tenido más opciones de inversión en el exterior, pero a nuestro juicio es lógico pensar en un régimen que con regulación les dé algo más de flexibilidad. Y un último elemento a mencionar es que esta alta concentración en bonos públicos, además, afecta de alguna medida la lógica de lo que fue la reforma del 95, que era la de separar en lo posible el futuro de las jubilaciones del desempeño de las finanzas públicas. Ahora, si las AFAPs invierten mucho en bonos públicos, finalmente no se termina de lograr esa separación.